Seguimos en este conjunto monumental de San Juan de Dios con esta música medieval de fondo que nos pone Mariano Sáez, y aunque estemos aquí, vamos ahora a desplazarnos mentalmente hasta el Museo de la Ciencia y el Agua, porque está con nosotros Enrique Madrid, que es uno de los técnicos de este museo. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Mar?
Que como decía el concejal, pues todos los museos del municipio de Murcia se han volcado con este aniversario del Rey, con este octavo centenario, y en el Museo de la Ciencia y el Agua, pues destaca y sobre todo la relación que tenía el rey, o que tuvo el rey en su momento, con todas las ciencias en general, pero vosotros os habéis centrado mucho en la astronomía, ¿no?
Sí, se sabe, ¿no? La relación de Alfonso X con la ciencia fue muy intensa. Pero nosotros, bueno, aprovechando que tenemos un planetario muy interesante, nos hemos centrado en eso, sí.
Bueno, ¿y qué es lo que estáis haciendo? Porque creo, no sé si era esta mañana o ayer, se estrenó un documental, ¿no?
Sí, bueno, durante esta última semana hemos hecho una sesión de planetario muy interesante que hemos hecho nosotros, los trabajadores del museo, mirando el cielo de Murcia y relacionándolo con el mundo, ¿no?, de Alfonso X, y cómo ellos lo veían y lo entendían. Luego, a partir de esta semana, a partir de este viernes, a las 6 de la tarde, vamos a estrenar una película de planetario que se llama El universo de Alfonso X el Sabio, que además es una producción que se ha hecho entre varios museos y varios planetarios, ¿no?, de todo el país, y que, bueno, nosotros tenemos también la suerte de poder participar y también estrenarlo este viernes.
Uh-huh. Es un documental que creo que tiene el guión de Fernando Jáuregui, del director del planetario de Pamplona.
Exacto,
¿no? Un hombre,
sí,
muy, muy prestigioso en, sí, el, sí, en el sector, y que además se tiene que ver en un planetario, ¿no?
Sí, porque la película está pensada para full dome, ¿no?, que es como de cúpula, entonces pues solo se puede ver en el planetario realmente, y la verdad es que, bueno, es una película muy interesante, que es muy inmersiva también, porque todas las películas de planetario son muy inmersivas, ¿no? Cuando
¿te rodean?
Se pone oscuro, sale la estrella, la verdad es que es un momento muy bonito siempre en todas las sesiones. Uh-huh. Y bueno, esta película pues también pues nos enseña cómo era el cielo, cómo lo entendían en la época de Alfonso X, y no solo eso, ¿no?, sino que también trata, pues bueno, el tema de la Escuela de Traductores de Toledo, de uh-huh, la política de la época.
O sea, aprovecha también para contar parte de la historia,
claro,
¿no?
Sí, de incluso de arquitectura, ¿no?, porque aparecen como imágenes de catedrales y demás, uh-huh, también, que en planetario pues la verdad es que están muy bien.
Son impactantes, ¿no?
Sí.
Bueno, nos comentaba antes el catedrático Javier de Revenga, que ha estado por aquí, que claro, por ejemplo, la historia tal y como la entendían en su momento, pues incluía incluso la Biblia, en fin, todo mezclado, porque claro, no se le podía pedir en esa época rigor científico como lo entendemos ahora. En el tema de la astronomía pasa igual, ¿no?, que mezclan también lo que ahora conocemos como astrología, que no tiene nada que ver, pero en su momento sí estaba todo unido, ¿no?
Claro, en su momento la astronomía y la astrología eran una, ¿no?, realmente. Entonces, como el estudio de las estrellas y lo que significaba todo eso, bueno, pues era una sola cosa, ¿no? Había la misma gente que se dedicaba a las mismas cosas, ¿no? El mismo que te decía cómo se iba a mover el cielo, te decía, pues, qué te iba a pasar el resto de tu vida, la suerte que vas a tener o no,
sí,
no suerte. Entonces, sí, estaba como muy unido. Eso vino mucho después, ¿no?, la separación entre la astrología y la astronomía. Y bueno, sí, así es, sí.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo está yendo todas estas visitas, o cómo han ido hasta ahora las visitas al planetario con este cielo en directo?
Bueno, yo creo que ha ido bastante bien. La verdad es que la gente se ha interesado y hemos tenido visitantes, incluso gente que no se lo esperaba, porque a veces, bueno, van a planetario sin saber la programación exactamente. Uh-huh. Pero sí que es cierto que bueno, siempre es interesante, ¿no?, ver como desde otra perspectiva cómo pensaba la gente antes, cómo ha cambiado todo. Y bueno, pues como
sí, ahora no tenemos costumbre de mirar tanto a las estrellas. En esa época con las estrellas se guiaban, las estrellas les decían incluso a veces el tiempo que iba a hacer, ¿no?, tal y como fuera por la noche, decían, bueno, pues mañana, en fin, tenían más sabiduría en ese sentido que nosotros, ¿no?, de la costumbre,
sí,
aunque ahora la ciencia vaya por otro lado. Bueno, y este sábado, por cierto, tenéis también el aniversario de la Asociación de Divulgación Científica allí en el museo.
Sí, tenemos el aniversario de ADC, uh-huh, y bueno, creo que durante toda la tarde va a haber un montón de actividades, va a haber charlas, va a haber, bueno, en fin, talleres.
De todo, si quieres te lo cuento yo, como estoy aquí en la asociación, porque,
pues sí.
Porque una de las cosas que se va a hacer es hablar también de Alfonso X el Sabio. Una de las charlas,
sí,
la ofrece Clara Alarcón sobre la vida de Alfonso X el Sabio,
sí,
y después va a haber otro de tus compañeros que,
exacto,
va a hablar de la relación de Alfonso X con los sabios, ¿no?
Así es, sí, creo que hay dos cosas de Alfonso, dos charlas de Alfonso X y bueno, las dos pintan muy interesantes también, la verdad.
Bueno, pues esta tarde, el sábado, estamos a martes, tengo un lío ya en la cabeza, el sábado será cuando se haga toda esa actividad en torno al aniversario de la Asociación de Divulgación Científica y aprovechando que estamos en la semana del aniversario del Rey, pues esa relación con Alfonso X. Enrique Madrid, muchísimas gracias, que vaya mucha gente al museo a disfrutar de esto.
Nada, gracias por invitarnos y invitamos a todo el mundo que quiera venir al museo para visitar todas estas cosas, claro que
sí.
Muy
bien, gracias.
A ti.
Hasta luego.
Onda Regional de Murcia, la radio de utilidad pública.
El primer amor debe ser el amor propio. Cada 15 segundos hay una mujer agredida en el mundo. Cada 15 segundos un hombre deja de serlo. Asamblea Regional, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, dirigida por Virginia Martínez, interpreta la suite de la ópera de los Tres Peniques, de Kurt Weill, y el sorprendente concierto para violonchelo de Gulda, junto al violonchelista Guillermo Pastrana. Será el viernes 26 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Entradas en taquilla y en vacantix.com. OSRM, la vida con música es más vida.
Pues vamos ya con el cronista de la región de Murcia, con José Antonio Melgares, al que tenemos, la verdad es que lo tenemos habitualmente en el Mirador, vamos, es uno de los visitantes habituales. Buenas tardes, José Antonio.
Casi soy de plantilla.
Casi,
bueno,
ya de...
Buenas tardes.
Entre los colaboradores del Mirador. Y bueno, hoy es un día muy especial también para los cronistas, ¿no? Porque es como ver en directo, ver cómo toda la ciudadanía se implica en una cosa de la historia, ¿no?
Está siendo un día muy bonito, porque desde muy temprano estamos viviendo sensaciones que difícilmente podíamos imaginar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es que nuestra generación no va a vivir otro día como este, habrá que esperar otros 100 años,
claro.
Y ya no lo haremos nosotros, bueno, yo, tú sí.
Ya veremos.
Y muchos de nuestros oyentes también.
Ya veremos, pero sí es cierto que es un día muy especial, y además en los cronistas que habéis reivindicado, lo digo porque hace poquito hablaba, me parece que con Javier Díez de Revenga, del hecho de que hasta hace nada no había una escultura de Alfonso X el Sabio en la ciudad, la Virgen de la Risaca estaba un poco como olvidada, ¿no? Ahí en la iglesia de San Andrés, sin que nadie le hiciera mucho caso, y los cronistas habéis hecho mucho, ¿no? Don Carlos Valcárcel, el propio José Antonio Melgares, ¿no? Para reivindicar todo eso.
Claro, hay que pensar que la propia escultura de Alfonso X fue promovida por don Carlos Valcárcel, uh-huh, antiguo cronista de la ciudad de Murcia, y la Risaca, pues... Es que lo hemos hablado muchas veces, Marta, o por lo menos alguna vez. Esta es una región necesitada de símbolos, carente de símbolos. No tenemos un himno, aunque lo tenemos, pero no se usa. No tenemos un patrón o una, uh-huh, patrona a quien rezar, los que rezamos. Quien no rece no lo necesita.
Hay en cada ciudad, en cada municipio, pero región no, ¿no?
Claro. Uh-huh. Entonces, mientras, ¿qué te digo yo? Pues Asturias tiene la Santina, Andalucía, pues tampoco hay una imagen de toda Andalucía, pero sí Valencia con la Virgen de los Amparados, uh-huh, Cataluña, pues nosotros no tenemos una imagen patrona de la región. Y bueno, pues estamos en ello. Y la verdad es que cuando te encuentras con un día en que podemos manifestar, te encuentras en el calendario con, uh-huh, un día en que podemos manifestar nuestra murcianía, en que podemos rendir culto a nuestra propia historia, pues entonces lo disfrutas. Y yo lo estoy disfrutando mucho. Vengo ahora mismo del monumento Alfonso X en la avenida de su nombre y hay muchas flores.
Ah, mira.
Hay muchas flores.
Ha salido bien entonces la cosa,
sí,
¿no? Lo digo porque José Antonio Melgares hace ya un par de semanas que está intentando calentar el ambiente, dicho de forma coloquial, para que hoy se aprovechara ese cumpleaños, ese aniversario del rey, para llevarle flores a la escultura que hay en el paseo de Alfonso X el Sabio. Y viene de allí, ¿no? Y hay, sí, flores,
sí,
hay flores.
Sí, sí, sí. Bueno, los arrisacos pusimos bien temprano una corona de laurel, mm, y ahora que he vuelto con la Academia de Farmacia, pues he visto con mucha ilusión que hay muchas flores, hay muchas rosas y flores de todo tipo. Y es que hoy podría ser un día en lo sucesivo a celebrar en Murcia, ¿no? Mm-hmm. Ya que nos hemos encontrado con la fecha, ya que nos hemos dado cuenta que hace 100 años nuestros antepasados ciudadanos no fueron capaces de hacer nada.
Las circunstancias es curioso, eran otras. Es curioso.
Sí, pero las circunstancias eran otras. Porque España entera y Murcia en concreto nos encontrábamos
El
desastre anual. Pero el desastre anual fue, bueno, en agosto, pero es que seguían viniendo heridos y muertos al puerto de Cartagena.
Fue un año muy malo, sí.
Y eran soldados de reemplazo, eran soldados que procedían de todos los pueblos. Uh-huh. Y prácticamente todas las familias estaban implicadas en aquel desastre, ¿no? Entonces, claro, no estaba el horno para bollos.
Y este año ha pillado la pandemia, pero bueno, nos ha pillado ya un poquito, en fin, que algo se puede hacer.
Sí, y hay que reconocer que tanto Onda Regional como tú, Marta, os creísteis el proyecto desde el primer momento. Yo el otro día te daba un 10, en otra ocasión que tuvimos oportunidad de hablar. Pero creo que Onda Regional y tú concretamente os lo creísteis desde el primer momento, desde principios de año, que es cuando empezamos a interesar a la gente, porque tampoco estaban las autoridades muy por la labor, ¿eh? Esto se veía muy lejos y tampoco, bueno, pero bueno, al final se ha implicado todo el mundo y hoy hay tres exposiciones relacionadas con el Rey Sabio, hay esta movida de flores hacia el monarca y bueno, pues esta tarde que ya me imagino que ya se ha hablado aquí antes.
Sí, en la catedral hay varias citas seguidas, una de ellas incluso musical. Esta mañana temprano estaban los de Orfeón Fernández Caballero, también han contado un poco lo que iban a hacer. La verdad es que va a ser un día muy, muy especial. Sí,
sí, es un día que tenemos que reivindicar para el futuro, igual que el 2 de febrero. Uh-huh. Mira, yo estoy deseando que alguien se atreva a quitar como día de la región el día 9 de junio, en el que no festejamos nada. Es una cuestión de tipo administrativo.
Sí, sí. Bueno, la aprobación del estatuto, claro, bien, de la región.
Bien, de acuerdo. Ahora vamos a ver, si tuviéramos que preguntarle a la gente cuánta gente conoce
el día y todo, ¿no?
Entonces tenemos dos fechas en el año. El 2 de febrero, cuando Jaime I recupera para el cristianismo, recupera para Castilla la región, el antiguo reino, y hoy el nacimiento del rey Alfonso. Bueno, pues hay que seguir reivindicando cosas, ¿eh?, en nuestra región, una región eso pues carente de símbolos, cuya historia está muy difuminada, que no acabamos de encontrarnos nuestra personalidad entre el resto de las tierras y gentes de España, y que es fundamental. Y en esto los medios de comunicación lo estáis haciendo muy bien. Uh-huh. Si pusierais un poco más el himno, el himno que en su día pues grabó la Orquesta Nacional de España, y que con letra de José María Galeana, una letra aséptica totalmente, en la que todo el mundo se puede ver.
Mira que es difícil hacer un himno,
sí,
así.
Sí, efectivamente, con letra del poeta Julián Andújar, y que costó 1.000.000 de pesetas a la comunidad autónoma. Y estamos hablando de hace mucho tiempo, cuando 1.000.000 de pesetas eran muchas.
Sí, pesetas. Sí, sí, sí.
No eran 6.000 euros solamente, ¿no? Bueno, pues un himno no se impone, un himno no se puede crear de la noche a la mañana, hay que ponerlo muchas veces en los actos institucionales de la región. Yo sufro mucho cuando al principio se toca el himno nacional, muy bien, pero al final queda cojo. Mientras en otros sitios al final se
claro,
toca...
Es que oficialmente no hay himno de la
Claro,
región.
Pero lo contempla el estatuto.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Y en la reforma del estatuto que se hizo recientemente lo contempla también. Uh-huh. Entonces es simplemente voluntad. Por eso te digo, si las emisoras...
Venga, lo apuntamos también eso.
Vamos a apuntarlo.
Bueno, pues José Antonio Melgar, muchísimas gracias, y ojalá esta tarde los que pasen por esa escultura de Alfonso X el Sabio la vean llena de flores y ese reconocimiento de los murcianos hacia este rey que tuvo tanto que ver con nosotros. Muchísimas gracias, José Antonio.
Gracias a ti y gracias a la emisora Onda Regional.
Hasta luego.
El Mirador, en Onda Regional de Murcia.
El Colegio de Enfermería está en antena, cerca de nosotros, todos los miércoles en Onda Regional.
Te acercamos el día a día de nuestros profesionales, los cuidados, la gestión, la docencia y la investigación.
Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, defendiendo la enfermería.
Bueno, seguimos, porque otra de las instituciones que desde el principio se comprometió a celebrar este octavo centenario de Alfonso X el Sabio es el Instituto de Enseñanza Secundaria Alfonso X el Sabio. Vamos, es que tenía la obligación puesta con el nombre. El director de este centro es Andrés Nieto. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, teníais que estar.
Es evidente.
Porque vosotros tenéis el nombre, el escudo, en fin, todo relacionado, ¿no?
Nosotros estamos absolutamente relacionados. De los 185 años casi de existencia, 120, hemos llevado el nombre de Alfonso X el Sabio. Qué menos que participar en un acto, en una conmemoración como esta.
Recordamos que ya estuvimos en el aniversario también del propio instituto, y que es un instituto de los más antiguos de España.
El tercero más antiguo
de España. O sea que es, en fin, vosotros cogisteis ese legado de Alfonso X el Sabio en cuanto a la enseñanza, ¿no? También.
Eso es.
Bueno, y venís de tener un acto allí en el instituto. Cuéntanos.
Acabamos de tener un acto muy emotivo porque descubrimos que había otro instituto Alfonso X el Sabio en Toledo, que como sabes es una ciudad también muy, muy relacionada con el rey. De hecho, nuestro alcalde no ha podido estar en nuestro acto porque está allí en Toledo. Y decidimos hermanarnos con el instituto. Siempre hacemos hermanamientos con centros de otros países por los intercambios y dijimos, ¿por qué no? Con un centro de España que se llama como nosotros. Y entonces esta mañana hemos hecho, la pandemia también nos ha enseñado cosas buenas, que la tele...
Se puede hacer todo telemático, ¿no?
Entonces hemos hecho un acto con alumnos y profesores de nuestro centro y alumnos y profesores de allí del Instituto de Toledo, y han estado leyendo unas cantigas relacionadas con Toledo, con Murcia y la más famosa de todas, y hemos estado acompañándola con unos instrumentos musicales en el centro. Ha quedado muy bonito. Hemos aprovechado también para firmar el acto de hermanamiento, que suponemos que será el origen de muchas actividades que tenemos pensadas con su director, que han sido encantadores con nosotros. Han estado ensayando estos días, los chavales ya se han hecho amigos entre ellos. Y la verdad que ha sido un acto muy emotivo. Es el inicio del acto coincidiendo
de una gran amistad,
con el día,
como decía la película, ¿no?
El coincidiendo con el día de hoy, que algo teníamos que hacer y pensamos que era una buena iniciativa.
La verdad es que es una iniciativa bonita, y a mí lo que me extraña, seguro que hay más institutos,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí, el tema fue, como estamos en la comisión del centenario aquí, como bien has dicho, pues buscando cosas con las ciudades, hacemos normalmente algunas visitas a la ciudad de Toledo y dijimos, oye, pues sería una idea estupenda. Seguro que hay más con ese nombre.
Vaya.
Pero en fin, luego haremos una asociación de institutos,
¿vale?
Un hermanamiento de centros entre toda España.
Y en cuanto se tenga un poco más de libertad para esto de viajar, intercambio continuo, ¿no?
Lo primero que nos han dicho los chiquillos es cuando podamos ir a veros y venid vosotros y hacemos alguna cosa conjunta. De momento ya tenemos algunas actividades previstas, pues participar en concursos, todo telemático, de cara a Santo Tomás. Bueno, en fin, ya hemos hecho algunas cosas, estamos programando, pero qué duda cabe que la primera será a entregarnos la placa físicamente.
De verdad. Bueno, ¿cómo es aquel instituto? Porque el de Murcia es enorme.
Es un instituto no tan histórico como nosotros, hay que decirlo, ¿no? Porque es difícil tantos años, pero sí es un instituto muy grande también, tiene muchísimas líneas, es un instituto grande, también con formación profesional. De hecho, lo que hemos hecho en el acto ha sido ponernos un vídeo. Nosotros les hemos puesto un vídeo de cómo somos y ellos nos han puesto un vídeo de cómo son ellos, entonces es un instituto grande. El edificio, más o menos igual de bueno, como nosotros ya estamos también en un edificio moderno, pero sí que tiene un poquito menos de historia, pero es un instituto bastante parecido al nuestro. No tantos alumnos a lo mejor, pero sí es grande.
Bueno, pues es curioso ese hermanamiento con Toledo y bueno, de hecho, hay muchos viajes de estudios en Murcia que se hacen a Toledo, ¿no?
Es una ciudad monumental, es una ciudad patrimonial, además la tenemos relativamente cerca y es una ciudad que hemos visitado muy asiduamente, ahora con más motivo.
¿Y ellos tienen costumbre de venir a Murcia o tenemos que
tirarles un poco?
Imponer, ¿no?
Sí, tenemos que empezar a imponer porque quizá hay otros destinos, porque yo les preguntaba, pero habéis ido a título particular,
por supuesto.
Que si la playa y tal, pero vamos a empezar a poner nosotros la semilla esa para hacerle la primera visita. De hecho, ya hemos pactado con ellos, que son ellos los primeros que van a venir
a
vernos.
Muy bien.
Y una vez que empiece eso, pues ya verán lo que ofrece la tierra de Murcia, y seguro que quieren venir todos los años.
Muy bien, entonces, además de esta actividad un poco interna, porque es un hermanamiento, ¿de cara al exterior en el instituto se van a hacer más cosas?
Sí, de cara al exterior nosotros tenemos ya por fin abierto al público nuestro museo, que era una reivindicación muy histórica también. Entonces vamos a hacer unas visitas guiadas específicas, ¿vale?, para enseñar cuál es el patrimonio y lo interesante que es. Vamos a hacer algunos concursos, tenemos alguna actividad programada con el barrio que tenemos que hablar ahora durante estos días y colaborar también con lo que nos diga la comisión de las reuniones que hacemos con ellos, ¿vale? Pero sobre todo las visitas al museo, ¿vale? Para ofrecer nuestro patrimonio.
Venga, pues seguro que también tenemos muchas cosas de que hablar con el Instituto Alfonso X el Sabio, que lleva con honor ese nombre del rey desde hace muchísimo tiempo. Andrés Nieto, director del centro, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
En Onda Regional, El Mirador.
Estamos en la iglesia de San Juan de Dios, ya saben, celebrando este octavo centenario de Alfonso X el Sabio, y vamos a conocer muchas de las actividades que hacen diferentes instituciones en la región de Murcia en torno al pasado del rey y a reivindicar su legado. Y quizá, la Consejería de Educación y Cultura y en concreto el Servicio de Museos, pues sean de los que más se van a mover con todo esto. Tenemos con nosotros a María Ángeles Gómez, que es la jefa del Servicio de Museos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y a Luis de Miquel, con el que hemos hablado en muchas ocasiones, que es el conservador del Museo Arqueológico de Murcia. Buenas tardes también,
Buenas
Luis.
Buenas tardes.
Bueno, María Ángeles es recién llegada, ¿no?, a esto de la Jefatura de Servicio.
Sí, bueno, soy conservadora del servicio de hace muchos años, pero sí, a la Jefatura de Servicio acabo de arribar, bueno, por así decirlo.
Está claro que los museos tenían que implicarse en esta celebración del octavo centenario. Algunas actividades se han ido haciendo ya desde que empezó el curso en septiembre, otras quedan por llegar. ¿Qué podemos destacar de lo que se va a hacer desde el Servicio de Museos, María Ángeles?
Bueno, pues efectivamente, y como bien comentas, algunas de las actividades, como la de comer con los ojos, que fue una actividad gastronómica que se realizó en el Museo Santa Clara, ya se realizó el pasado 10 de noviembre, pero ahora nos quedan todavía pues unas poquitas, además de esta magnífica procesión y estancia de la Virgen de la Risaca en el conjunto monumental de San Juan de Dios, ¿no? La actividad más importante quizás que vamos a tener estos días va a ser la inauguración de una exposición el próximo 9 de diciembre en el Museo Arqueológico de Murcia en torno a los instrumentos de Alfonso X que tan presentes están en las cántigas. Luis de Miquel ahora os contará brevemente un poco los contenidos de la exposición, que además incluye alguna actuación en directo. Esa es, digamos, la actividad principal que vamos a tener y que los murcianos van a poder disfrutar de ella todo el periodo navideño. Y luego sí que siempre especial protagonismo tienen para nosotros las actividades relacionadas con los niños, las actividades de difusión, y en este caso pues hemos elegido la realización de unos talleres infantiles en el Museo Santa Clara, de talleres de ajedrez a cargo de un especialista, Javier Portillo, que nos va...
Es que el ajedrez y Alfonso X,
claro,
también tienen muchísimo
que están
que
totalmente relacionados, y entonces que durante varios sábados se van a realizar también en el Museo Santa Clara. Tengo que decir que esta actividad ya se ha realizado en otras ocasiones y ha tenido un gran éxito entre el público infantil, entonces esperamos que también tenga buena acogida en estas fechas. Y el Museo Arqueológico realizar en torno a la exposición de instrumentos de Alfonso X también una serie de talleres muy interesantes relacionados con la parte más lúdica y musical de las cantigas, ¿no? Con lo cual, de ahí, de alguna manera, cerraremos ciclo y ya iniciaremos todas las actividades relacionadas con el periodo navideño.
Bueno, pues eso es lo que tenemos por parte de este servicio de museos, y en concreto esa exposición en el Museo Arqueológico. Hay que esperar hasta el 9 de diciembre, ¿no, Luis?
Sí, porque es una exposición itinerante. Al hilo de este 800 aniversario del Rey Sabio, entramos en contacto desde el Servicio Museo, el Museo Arqueológico de Murcia, con la Fundación de Instrumentos Musicales con Historia. Una fundación que se dedica a reconstruir los instrumentos musicales a partir de la documentación que tenemos, por ejemplo, las cantigas, donde hay una buena colección de dibujos miniaturísticos con diferentes instrumentos, una buena colección, guitarras, laúdes, arpas, o sea, más de 15 instrumentos, vamos a tener unos 18 instrumentos, forma parte, réplicas hechas actualmente, pero no solamente eso, sino que desde la Fundación vendrán en el momento de la inauguración y darán un concierto con los propios instrumentos, ¿eh? Entonces, bueno, el equipo de musicólogos y museólogos de la Fundación, dirigido por Emilio Villalba y Sala Marina, llegan justamente, aprovecharemos el puente para toda la instalación de esta exposición, con toda una serie de carteles explicando los instrumentos. Tendremos durante su estancia estos talleres relacionados con la música, también la música antigua, y estará hasta pasado Reyes, o sea, justo cuando termine la fiesta navideña, pues seguirán su singladura por el país. Bueno, es una aportación a caballo entre lo puramente histórico, la conmemoración de los 800 años y también un poco lo religioso, porque es la música religiosa de la época. Y bueno, es la aportación del Museo Arqueológico de Murcia a estas celebraciones.
¿Nos resultarán muy raros esos instrumentos a los ojos contemporáneos o no?
Hombre, son diferentes. Aquí realmente son los abuelo, tatarabuelo de nuestra guitarra, nuestro laúd, pero las violas, hay una colección. Y hay otro instrumento que nos resultan todavía más curioso, ¿no? Los sarterios, las arpas. Hay instrumentos que son los antecesores de nuestros organillos. O sea, sobre todo hay instrumentos de cuerda, aunque tenemos también en alguno de percusión. Lo antecedente no está panderetas.
Vale.
O sea, que veremos un poco las raíces de nuestros instrumentos más populares.
Ajá.
Llevándolo. Y es una parte muy bonita, aparte que la ilustración de la cantiga también va a dar a la sala un ambiente, una decoración muy interesante y agradable. Y más en estas fechas navideñas.
¿Se van a hacer reproducciones de esas ilustraciones?
Sí, vienen ya con una serie de cartelería,
vale.
Con reproducciones de las cantigas.
A ver cómo estaba plasmado la cantiga,
efectivamente,
cómo se ha construido.
Efectivamente,
¿no?
Y luego las piezas que irán en esa vitrina, explicada los tipos de instrumentos, su característica. Y luego un audiovisual también que se ha hecho con música y tal. O sea, bien, es una exposición muy agradable sobre el tema. Además, queríamos que fuera así también musical y sonora, de recurrir. Siempre en nuestras exposiciones es lo intelectual y lo visual. Vemos y leemos. Que oigamos también, que usemos también el oído, ¿no? Otro sentido, y vayamos más a exposiciones multisensoriales.
Claro, es un poco como revivir el pasado, ¿no? La música del pasado es la que nos lleva hasta el presente, igual que los olores, lo digo por aquello que hicieron de la gastronomía, también es algo que nos recuerda a muchas cosas, y lo malo es que eso no se puede mantener, ¿no? Los platos no los pueden tener ahí en exposición para que sigan oliendo.
Te comento como curiosidad que sí que se puede ver el vídeo en
eso
nuestro canal de YouTube, a través de nuestra página web.
De cómo se hizo todo, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues eso es lo que nos ofrecen el Museo Arqueológico y el Museo de las Claras, que además es un museo que tiene mucho que ver también con la vida de Alfonso X el Sabio. Estamos haciendo el programa desde San Juan de Dios, que era donde estaba el Alcázar Mayor, y en Las Claras está estaba en su momento el Alcázar Menor, que se puede ver más, quiero decir, uno se puede imaginar más, ¿no? Ese ambiente.
Sí, efectivamente,
allí.
Porque se conservan en alzado parte de los palacios del siglo XIII, en residencia de Ibn Hud, pero que luego cuando el Reino de Castilla pasa a tener a partir de 1243 la tenencia de todas las tierras murcianas, Alfonso X llegó incluso a alojarse en este palacio.
Hombre, es que
palacio,
si yo hubiera visto,
¿no?,
ese palacio con la alberca y con todo eso, también hubiera querido quedarme.
Desde luego, sin duda.
Es espectacular, y es verdad que el museo, desde fuera, la gente no se hace una idea de cómo es por dentro, ¿eh?
Sí, es muy especial, y gracias a la conservación que se ha producido a lo largo de todos estos siglos, a lo que ha contribuido de forma fundamental la Orden de las Clarisas, que están allí desde el siglo XIV, con lo cual podemos hoy observar en alzado esos maravillosos vestigios de lo que fue el Alcázar Menor, ¿no?
Sí, y uno entiende eso, porque Alfonso X se enamoró de esta tierra.
Totalmente. Viendo
ese palacio. Bueno, pues María Ángeles, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana celebrando este centenario del rey.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias.
Hasta
a
luego.
Hasta luego.
Onda Regional de Murcia. La radio de utilidad pública.
Te levantas del sofá y coges la bici, paras a por un refresco, reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se...
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar y puedes convertir a tu municipio en el más reciclador de la región de Murcia. Hay premios de hasta 6.000 euros. Más información en murciarecicla.com. Recicla más, mejor, siempre. Una iniciativa de la Región de Murcia, la Federación de Municipios y Ecoembes.
En Onda Regional de Murcia abrimos el caudal para el desarrollo social y económico de la región. Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, cultivando futuro desde hace más de 40 años. Todos los jueves a las 10 menos 20 en Plaza Pública.
Ya saben, y si no lo saben, se lo recuerdo, que todos los miércoles tenemos una sección en El Mirador dedicada precisamente a este aniversario, a este centenario de Alfonso X el Sabio, porque hoy es el día en cuestión, pero esto, claro, no se puede celebrar solo en 24 horas, y estamos todos los miércoles dedicando un ratito a hablar de lo que se organiza en diferentes instituciones de la ciudad de Murcia y de la región de Murcia, coordinadas desde el Museo de la Ciudad. Y aquí tenemos a Pedro Serrano, que es técnico de ese Museo de la Ciudad. Buenas tardes, Pedro.
Hola, Marta, ¿qué tal?
Bueno, buenas tardes de nuevo, porque Pedro es habitual, y además ya digo que me ayudan a coordinar esa sección y a coordinar este programa del cumpleaños o del aniversario de Alfonso X el Sabio. Pero ¿por qué es tan importante desde un museo de una ciudad recordar esta figura, Alfonso X el Sabio?
Bueno, porque supone una excusa para que la gente conozca no solamente la figura de Alfonso X el Sabio, sino lo que ha quedado de él casi en el día a día de la, uh-huh, de la ciudad, del municipio. Aunque actos como el de hoy, actos en plural, porque son varios,
sí,
puedan ser a lo mejor finalistas desde algún punto de vista para algunas personas. Por ejemplo, siente fervor religioso, uh-huh, hay actos muy bonitos, actos bastante inusuales, como la visita de la Virgen de la Risaca a la catedral hace 80 y tantos años, que uh-huh, no la visita, con la Fuensanta incluida, la misa, etcétera. Digamos que esos actos despiertan el fervor lógico de la gente religiosa, pero desde un museo de historia realmente son medios para un fin, uh-huh, herramientas para difundir no solamente, como decía, el legado de Alfonso X el Sabio, sino digamos la difusión y el conocimiento de la Murcia de aquel momento, que incluye también, por supuesto, a la civilización, a la cultura que precedió a la llegada de Alfonso X, como es la musulmana. Hace poco, te cuento una anécdota muy brevemente, hace poco, bueno, en redes sociales sabes que la gente, uh-huh, todo el mundo comenta y tal, y había una persona un poco, no sé si enojada, como diciendo, bueno, con tanto Alfonso X y no estamos hablando del pasado musulmán, ¿no? A ver, en el museo hablemos de todo. Pero evidentemente una celebración como esta no se puede dejar pasar.
Es que este del año, claro.
No se puede dejar pasar por alto. Y luego que queremos subrayar y puntualizar que sirve la figura de Alfonso X para conocer a la Murcia que él se encontró.
Claro.
Que es un ecosistema social, cultural, económico, que Alfonso, desde su mentalidad, desde su formación y desde su condición de rey, transformó para adoptarla, para incluirla en la corona de Castilla, pero que él era muy consciente de lo que se encontraba.
Claro, porque hablamos muchas veces de que cuando se produce lo que hemos conocido durante la EGB y nuestro bachillerato como la Reconquista, aunque ahora se explica de otra manera, pero bueno, en ese momento de la Reconquista, pues muchas de las ciudades tuvieron la mala suerte de que se destrozó todo y se imponía esa cultura cristiana despreciando lo que había anteriormente. En el caso de Alfonso X el Sabio, yo creo que él sí tuvo esa sabiduría, ¿no?, de decir... hay textos que vienen del mundo árabe que merecen la pena, de esa cultura judía, de esa cultura musulmana, y lo que hizo fue que nos hayan llegado hasta nosotros muchos de ellos, ¿no?, gracias a eso.
Claro, de hecho, la documentación que genera el escritorio en Alfonsí, el propio rey Alfonso X en su labor de gobierno, como digo, retrata a esa Murcia que se encuentra. Tenemos, por ejemplo, gracias a las cantidades de Alfonso X, tenemos constancia de Santa María de la Risaca, que tenemos, uh-huh, aquí muy cerquita. Una presencia previa, un culto que ya había en la Murcia musulmana, ya había presencia cristiana, con lo, uh-huh, cual a veces se dice, se reinstaura la fe católica. Bueno, la fe católica existía en la ciudad de Murcia porque por aquí pasaban comerciantes cristianos de Cataluña.
Sí, que en esa época estaba todo mezclado. Claro. A veces cada uno en su barrio, sin mezclarse de verdad, pero es verdad que estaban todos juntos, ¿no?
Claro, entonces esa llegada de Alfonso X, pues esa plasmación, por ejemplo, a las murallas, esas, uh-huh, vistas de las murallas que tenemos gracias a las cantigas, pues esa constancia, por ejemplo, de nombres de propietarios de terrenos cuando se hace el repartimiento, todo eso se inserta en el contexto, como digo, social y cultural de la Murcia medieval, que conocemos también gracias, uh-huh, a Alfonso X. Por eso insistimos mucho desde el museo en no solamente en, digamos, renovar, porque así lo hace la historiografía, conceptos como reconquista, sí, conquista, puntualizando lo que es una cosa, lo que es otra. También, como digo, el señalar un acto como este, un evento como este, uh-huh, para que la gente lo conozca. Porque hay gente, por ejemplo, en el museo que llega y nos dice, los niños, sobre todo las niñas, ¿quién fundó Murcia? Hay gente que dice Alfonso X. pero hay gente que dice, hoy me decían Santiago el Mayor. Hoy he hecho una visita y me
decían
que fundó Murcia Santiago el Mayor. Bueno, pues quiero decir que esa es nuestra tarea, nuestra labor, y por eso nos ayudan tanto este tipo de
acontecimientos.
Que
¿no?
Además hay que disfrutar también, pues como ciudadanos y ciudadanas también lo disfrutamos.
Claro, hombre, y ver todas esas exposiciones que se van a hacer en torno a todo, porque nos contaba María Ángeles Gómez la que se hizo en Las Claras sobre la gastronomía. Hay una ahora mismo en Los Molinos del Río, es que ya llevo tanto en la cabeza, en Los Molinos del Río sobre el ajedrez, que también tiene mucha relación con Alfonso X el Sabio. Vosotros tenéis en el Museo de la Ciudad la que está más dedicada a la imagen de la risaca. Y luego está, por ejemplo, los documentos que vamos a poder ver en el Palacio Almudí. Es en el Almudí, ¿verdad?
Sí, en la sala del lucernario del Palacio Almudí. Sí,
vale,
sí.
Que nos hablará mañana también de ella su comisaria, pero allí vamos a poder tener esos documentos que forman parte de nuestra historia, ¿no? Dejados por Alfonso X el Sabio.
Sí, que custodia el Archivo Municipal de Murcia, un archivo riquísimo, lo hemos comentado muchísimas veces, que es un orgullo poder decir que tenemos documentos del valor de los que se conservan allí. Valor como pieza histórica, artística, y valor documental incalculable. De hecho, se van, ya te lo contarán, bueno, tú lo sabes perfectamente, que se van en enero a Toledo. Pero sí, es verdad, lo que decías de las diferentes facetas que toca una personalidad como Alfonso X, en el Museo de la Ciencia, también habéis tenido.
Sí, acaba de estar aquí Enrique. Sí.
Aquí, que con lo que se está haciendo con el planetario. Y además generando también algo que igual antes no se hacía tanto, hace unos años, pero que creo que en eso hemos mejorado, que es la colaboración entre instituciones, que a veces cuesta porque la forman personas y hay que coordinarse, lo sabemos bien desde el museo, hay que organizarse con ese fin que decíamos, o con ese, como esa herramienta, ¿no?, de difusión del legado de Alfonso X, pues se han puesto de acuerdo instituciones de otras comunidades autónomas. Hoy mismo el alcalde también está en Toledo. Para firmar esa creación de la red de municipios de pueblos y ciudades de Alfonsín. Es decir que esto es transversal hasta extremo insospechado.
Sí, sí, sí. Bueno, y un año normal en el que no se está celebrando este aniversario de Alfonso X el Sabio, en el Museo de la Ciudad, ¿qué contáis de Alfonso X el Sabio? Porque, claro, lo contáis siempre, ¿no? Aunque no sea su año, porque es una personalidad muy importante.
Claro, la historia del municipio de Murcia se puede alargar hasta los años que tiene la ciudad, que el 25 de junio de 1825 se fundó. Empezamos antes y pronto vamos a hacer 1.200 años de historia, ¿no? Uh-huh. Alfonso X, claro, una figura clave en esa transformación de la ciudad, en esa transformación del reino, en ese cambio de población, en esa creación de instituciones, de gobierno nuevas, una nueva organización económica, social. Entonces, pues, tenemos, de hecho, una pequeña sala dedicada Alfonso X, pues donde hablamos de la figura de Alfonso X, exponemos una de las tallas que tenemos, de las copias que tenemos de Santa María de la Risaca. Uh-huh. Hablamos, por supuesto, de su obra literaria, de las cantigas, de su aportación a la ciencia, a las leyes. Y hablamos también de la figura de Alfonso X como ese rey, a veces quizá ensimismado, soñador, que intentó abrazar la corona imperial, que de hecho su madre Beatriz de Suabia le dio, aunque luego se la quedó Sancho IV. Damos pinceladas porque, evidentemente, como sabe, de Alfonso X podríamos hablar muchísimo, ¿no?
Sí, pero sí, bueno, de hecho vamos a hacer 2 horas nosotros aquí y tampoco lo vamos a abarcar todo, así que
la figura de Alfonso X nos lleva a Jaime I también.
También.
Y a
Doña Violante.
Efectivamente, eso te iba a decir, que nos lleva a Doña Violante. La actividad que hemos hecho esta mañana, que estamos haciendo desde hace un tiempo con centros escolares, que se llama Murcia en Femenino, destacamos y subrayamos también esa figura femenina. En el caso de Alfonso X tenemos dos claramente, que es su madre Beatriz de Suabia y su mujer Doña Violante de Aragón, mediadora con Jaime I para que finalmente Murcia pasara a manos de la Corona de Castilla. Todas estas cosas son las que hacemos como lluvia fina para que cuando salgan del museo por lo menos tengan un poquito más claro.
Algo se les quede,
claro,
¿no?
Claro.
Muy bien. Bueno, pues Pedro Serrano, que es uno de los técnicos, como decimos, del Museo de la Ciudad, desde donde se está organizando todo este octavo centenario.
¿Puedo saludar, Marta?
Claro.
Pues saludo a mi compañera, que no sé si sonará como un acto a lo mejor de complacencia, porque yo también trabajo en el Museo de la Ciudad, pero le agradezco porque los veo y las veo trabajar todos los días su labor, su mejor entusiasmo para que desde la directora, pasando por todos técnicos de cultura, técnica, ordenanza, administrativo,
de todo,
salga todo lo mejor posible.
Doy fe, porque a mí me ayudáis mucho a organizar la sección todos los miércoles, así que doy fe de que le estáis echando muchísima, muchísima ilusión. Pedro, muchas gracias y seguimos en contacto.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
El Mirador, en Onda Regional de Murcia.
Hazte socio de Proyecto Hombre y participa en miles de proyectos de vida que te dan mucho más de lo que nadie te va a ofrecer nunca: la satisfacción personal de poder ayudar a otros. Colabora con nosotros para que otras personas con problemas de adicción recuperen su vida.
Proyecto Hombre, tu acción más valiosa.
Bueno, ya hemos comentado que la Escuela de Arte Dramático también ha colaborado con este centenario. De hecho, han preparado ese concierto de las Cantigas que ha sonado ya dos veces en la ciudad de Murcia. Y le hemos pedido al director, a Pedro Pérez, que nos contara un poquito de esta segunda cantiga también que vamos a escuchar, que es la número 100, que nos cuente un poquito cuál es ese significado y la escuchamos.
En la Cantiga 100, Santa María Estrella do Día, tiene como objetivo principal dar fe, exaltar o enaltecer a la patrona de la Orden de Santa María de España. Está dedicada a Santa María, precisamente, y designa a la Madre del Señor con el título de Estrella do Día, es decir, Estrella del Día, manifestando que la Virgen es, pues, la estrella que nos guía hacia Jesús, y por la cual la Orden Militar y Religiosa de Santa María de España fue conocida tanto con el nombre de Santa María como por el de la estrella. Estrella del día, estrella matutina o estrella de la mañana, es una figura con una vasta trayectoria en el imaginario medieval. Se relaciona con la estrella matutina que preanuncia al sol, así como la Virgen, como madre de Jesús, precede a Jesucristo, que es salvador de los hombres, quien vino a iluminar el mundo. La estructura poética de la Cantiga 100 se basa en el llamado virelai francés, un modo poético musical muy difundido hacia mediados del siglo XIII y que se encuentra presente en el Códice del Escorial. El virelai consiste en un estribillo al que Alfonso X denominó razón, también conocido como refrán, que se repite intercaladamente con las coplas que desarrollan la narración o el motivo de la obra, es decir, estrofas, estribillo. La estructura de la cantiga favorece la participación coral del público, recreando una dinámica responsorial. De esta manera, su interpretación y recepción debió de haber estado inmersa en un ambiente devocional colectivo, una experiencia espiritual tomada del espacio clerical, reproducida y resignificada en el contexto del palacio y de la corte, como otro espacio de devoción. Al igual que sucede en la Cantiga 169, su mensaje contribuye a la difusión del culto mariano tan extendido en los siglos XII y XIII.
Final del programa, de este programa especial que estamos haciendo por el octavo centenario de Alfonso X el Sabio. No sé cuántas veces lo he dicho ya esta mañana, pero es que es la celebración que estamos haciendo aquí en el conjunto monumental Museo de Iglesia San Juan de Dios. Y tenemos también a su directora, a Elisa Franco, que ha estado con nosotros toda la mañana. Buenas tardes, Elisa.
Buenas tardes.
Y a Rosa Campillo, que es la directora general de Patrimonio Cultural. Buenas tardes, Rosa.
Hola.
Bueno, y habrá gente pensando, ¿y por qué se celebra este aniversario de Alfonso X el Sabio en la iglesia de San Juan de Dios, que tiene que ver una iglesia barroca, que además cuando uno entra, vamos, no puede negar que es una iglesia barroca preciosa? ¿Qué tiene que ver con Alfonso X, que es muy anterior, ¿no? Elisa, cuéntanos, ¿qué tiene que ver Alfonso X el Sabio con esta iglesia?
Mucho.
Mucho, pero venga, explícalo, desarrolla, como dicen los profesores, desarrolla.
Es casi el primer espacio cristiano que el rey consagra a la toma el nombre de Castilla para la religión católica. Reconvierte el espacio que era el antiguo Alcázar en un espacio cristiano. Se convierte el Alcázar musulmán, pasa a ser Alcázar cristiano, y lo dedica a Santa María.
Claro.
Y luego, además, eso de primera, en la toma castellana en 1243, pero después siguió viniendo más veces. Y tan unido estaba Murcia que él había dos ciudades a las que tenía un especial cariño, Sevilla en el que por testamento permanece su cuerpo y sus entrañas, que deposita, manda a depositar a su chambelán en la capilla dedicada a Santa María en el Alcázar Real.
Claro, porque nosotros tenemos en Murcia el recuerdo siempre de que las entrañas de Alfonso X el Sabio están en la catedral, pero no fue allí donde estuvieron primer momento, fue aquí.
Vinieron aquí y solo fue en el año 1525 cuando... vamos a contar un pequeño cotilleo.
Venga, a ver.
El marqués de los Vélez pierde el interés en su capilla y se quiere enterrar en el Alcázar, en el altar mayor.
Sí.
Tanto el cabildo como el consejo de la ciudad se lo deniegan. Entonces piden ayuda al rey, a Carlos I. Entonces recuerda que hay un enterramiento real en Murcia y pide que se trasladen en solemne procesión los restos de Alfonso X a la capilla mayor, con lo cual se convierte en capilla real
y ya no puede...
e impiden que el marqués de los Vélez se pueda enterrar.
Verdaderamente, aquello tuvo que ser todo un culebrón, que ya contaremos otro día, porque todo esto del marqués de los Vélez y su capilla, y que si era más grande que otras, y que, en fin, todo ese lío, merece la pena contarlo. Porque...
Sí, es muy... La historia del marqués de los Vélez, entonces señor de Cartagena, era apasionante.
Tiene tela. Sí. Bueno, también la de Alfonso X, que es lo
la
que estamos viendo
esta
mañana. Y, bueno, Rosa, hemos hablado antes con la jefa de servicio de los museos, nos ha contado un poquito lo que se va a hacer también desde los museos que dependen de la comunidad autónoma, porque hay que recordar que esto es una coordinación de muchas administraciones, ¿verdad, Rosa? Y la comunidad autónoma también tiene su parte en esta conmemoración.
Así es. Yo aprovecho esta oportunidad que nos estáis dando para poner en valor, y nunca mejor dicho, la importancia que tiene el conocimiento. Si hay algo de lo que yo me considero fans es de haber tenido en la historia de nuestro país grandes personajes que han demostrado durante muchos siglos ese afán y ese interés por el conocimiento. El haber tenido y que se haga llamar Alfonso X el Sabio es porque de nada más y nada menos que desde el siglo XIII antepuso en todo lo que fue su reinado, en todo lo que fue sus actividades, vamos a decir palabras más actuales, ¿no?, en su territorio, se dedicó a que la educación y el conocimiento fuera la base de toda la fuerza de su poder. Entonces, encontrar, insisto, en España estos grandes personajes que además sean vinculantes a Murcia como región es algo que me enorgullece muchísimo recordar hoy aquí. Y os digo más, se me pone la carne de gallina cuando estoy en un lugar tan histórico como es ahora mismo esta pequeñita pero muy significativa y relevante Iglesia.
Es museo y es cierto que a veces cuando uno lo tiene en su propia ciudad o en su propia región, pues le cuesta más trabajo hacer turismo en ella y es un error porque, bueno, esta mañana lo estábamos contando antes Isabel y yo, que hemos disfrutado muchísimo de esa visita acelerada de urgencia que hemos hecho a la parte de abajo donde se conservan esos restos de lo que fue en su momento el Alcázar Mayor. Elisa, hay que ir, hay que bajar cada vez que uno pueda, ¿no?
Es que tenemos abierto el museo todos los días, abierto, bueno, menos los lunes. Abierto a todo el mundo, la visita es gratuita, las guías te explican con un cariño y un conocimiento de causa los grandes tesoros que tiene este espacio, que aparte de ser bellísimo, es un centro de poder y un centro de fe perpetuado a lo largo de los siglos. Pocos espacios pueden contar con esa con esa gran tradición y con esa vinculación tan arraigada a la ciudad. Y estamos en el corazón de Murcia. Es que es tan fácil acercarse. Se puede pedir visita por teléfono, se puede pedir online.
Puede uno dejar caer, incluso.
Claro, porque si en ese momento la visita está completa, pues te dan para la siguiente. Es muy fácil, está muy disponible para todo el ciudadano.
Claro. Y luego yo quería apuntar una cosa interesante. Y es que aquí puedes descubrir cosas tan actuales que se recogen del pasado, como por ejemplo, como es el trampantojo. Entonces encontramos que la decoración, la gente se cree, se puede imaginar que aquí llega y que está encontrando esos retablos de verdad, que los puede tocar y ver, y sin embargo, pues bueno, rescatan de alguna manera esa técnica de esa pintura del trampantojo, que representaba, que tiene esa volumetría y que tiene ese 3D que ahora
que nos engaña,
encontraríamos.
Claro,
pero entonces esos aspectos de poder desde el más mínimo detalle que encontramos aquí extrapolarlo al siglo XXI, ¿no? Con esta herencia cultural y de esta riqueza, sobre todo artística, que tiene España, pues evidentemente este es otro ejemplo más. Simplemente, perdóname, Elisa, pero quería meter esa también, esa postilla.
La verdad, ¿no? La verdad es que el sitio es precioso, y durante todo el día de hoy pues vais a tener aquí ese honor de que esté la imagen de la Virgen de la Risaca, que no sé si había pasado antes, porque sé que es histórica la procesión, ¿no? Es histórica porque hace décadas que no se hacía una procesión, pero aquí se ha estado más veces, ¿no?
La Virgen, la última vez que estuvo, la Virgen de la Risaca, fue invitada por la Cofradía de la Salud y la Hermandad de la Virgen de Gracia para desfilar en octubre, el tercer sábado de octubre, junto a la Virgen, en su procesión importante. Hacía entonces 70 y tantos años que la Virgen no venía al centro, no ya a la catedral, sino al centro de Murcia, e igual vino, entonces estuvo 3 días, vino un viernes
y se quedó más tiempo.
Salió en desfile con nosotros el sábado y el domingo se rezó el Ángelus y volvió a su parroquia, igual que hoy, con coche oficial, con su escolta.
Muy bien, hoy va a estar hasta las 6:30 de la tarde, está previsto, ¿no? Que salga esa procesión, a la que puede sumarse quien quiera, siempre respetando la distancia, lo que decimos siempre, ¿no? Para que tengamos cuidado con esta pandemia que sigue vigente, pero puede acercarse quien quiera, ¿no? A ver esa procesión. Muy bien. Bueno, y Elisa también es, iba a decir caballera, anda que estoy yo con la cabeza, también es miembro de la Hermandad de la Virgen de la Risaca.
Pues precisamente, dada la relación que se creó en esa visita entre la Hermandad de la Virgen de Gracia y la Hermandad de Caballeros y Damas de la Risaca, pues a mí me tocó el corazón la Virgen de la Risaca y me hice hermana de la...
De la Risaca.
De la Risaca, sí.
Bueno, pues como a Risaca, porque ellos se llaman a Risacos, pues a Risaca.
A Risaca,
¿no? Risaca. Muchísimas gracias por ser nuestra anfitriona esta mañana y por ponernos todas las facilidades del mundo.
Muchas gracias.
Incluyendo el coche y todo, en fin, cosas que los oyentes no se enteran, pero nosotros sí. Y muchísimas gracias también a Rosa Campillo por haber querido estar con nosotros.
Por
en
nada,
este
solamente apuntar otra cosa que me gusta mucho poner y resaltar en estos momentos y en un día tan especial, que todos los murcianos empecemos a tener esa cultura científica por nuestro pasado, porque de hecho eso es una marca de identidad que quizás está un poco olvidada o quizás un poquito tapada, ¿no? Y entonces revitalizar a través de los medios de comunicación, como sois vosotros, una onda regional, sería muy bueno también que pudierais estar apoyando con nosotros, que lo estáis haciendo. Pero acercaros un poquito más a esta dirección general, a las actividades que estamos haciendo para potenciar esa cultura científica que, insisto, que Murcia necesita hoy más que nunca.
Venga, pues nos apuntamos.
Y con Alfonso X, ahí vamos.
Cogemos el guante, directora general, y nos despedimos ya de este especial y de San Juan de Dios. Muchísimas gracias a Isabel Martínez, Javier Rodríguez, Paco López y Mariano Sáez, que me han echado una mano en este programa. Y mañana volvemos a saludarles desde Onda Regional. Hasta luego.